Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
A esta hora se está inaugurando en Níjar Expo Levante, que es la Feria de la Agricultura en Almería, de toda la provincia. Allí se expresa y lleva sus productos. Es un programa que va a durar los próximos 3 días hasta el viernes, y algún día hablaremos y nos detendremos en lo que significa y lo que representa Expo Levante en esta tierra donde tanta producción enorme hay, y de aquí a Europa y al mundo. Vamos a conocer a un invitado que nos va a traer, pues con él y con su presencia, pues historia de órganos, historia de su zona donde reside, porque es curioso, pero sobre todo la música es su vida. Es Luis Carabioto, que es natural de Berja, es organista de la Catedral de Almería, organiza también en su ciudad natal, en Berja, se dedica a la enseñanza de la música y ha compuesto para música clásica, y también muy activo, un activista de la vida cultural de su localidad y entorno. Así es que, Luis Carabioto, bienvenido, buenos días.
Muy buenas, muchas gracias por invitarme.
Este órgano que suena, ¿dónde está? ¿Cuál es? ¿El de la Catedral de Almería?
Ese órgano que suena es el que deberá ser algún día el órgano de la Catedral de Almería, aunque aquí lo que se escucha es un órgano electrónico, porque pertenece a un espectáculo que hemos hecho en 2 ocasiones en Almería, Honras por un Gentil Hombre, que precisamente lo que persigue es recaudar para la restauración de ese órgano. Y eso es lo que se está escuchando.
O sea que usted tocará el órgano de Almería cuando lo restaure.
No, se toca también a día de hoy, lo que no está en condiciones de dar un concierto. Es un órgano que ahora mismo está en condiciones de utilizarse en respuesta de liturgia y poco más. De hecho, en ese espectáculo hacemos el bis del espectáculo en el órgano del Evangelio para que la gente oiga, después de escuchar esto, las condiciones en las que está, que son ahora mismo tristes, pero bueno, gracias a la generosidad de Almería, al impulso de la gente, a muchas personas, vamos a tener en menos de lo que nos esperamos un órgano de verdad sonando.
¿Y va a conseguir recuperarlo?
Sí.
Usted y quienes están trabajando en ese
proyecto.
Y mucha
gente que está detrás. Aquí, vamos, el motor de esto es el deán de la Catedral de Almería, Juan José Martín Campos.
Y el órgano, si lo van a restaurar y están buscando dinero, es porque merece la pena.
Indudablemente. Este órgano es un órgano de 1768, se termina en el año 1770 y se le encarga por el obispo Claudio Sanz al que era entonces organero, que estaba terminando el órgano de la Capilla Real en Madrid, en el Palacio, a Leonardo Fernández Dávila. O sea que es una gran joya.
¿Y de qué época es?
Pues le decía 1770,
del siglo
XVIII. Estamos hablando de un órgano barroco muy importante, de supera los 2500 tubos.
¡Qué barbaridad! ¿Y hay idea de cuándo puede estar listo?
La restauración, para ser correctos con los temas presupuestarios y no recurrir a la deuda, el Cabildo, creo que con muy buen criterio, lo ha dividido en 2 fases. Y la primera fase ahora mismo, la empresa Acitores lo está construyendo, lo está fabricando ya. Lógicamente es un tema muy artesano, se va a llevar su tiempo, pero bueno, poco más de un año podremos estar escuchando la primera fase, que no completará todo el órgano, pero será funcional.
Y entonces ahora, cuando tiene que participar en la liturgia, como organista de la catedral, lo hace con un órgano electrónico usted.
Si estamos hablando de una liturgia en lo que se hace respuesta de liturgia, se puede utilizar el órgano. De hecho, mi compañero, somos 2 personas, Miguel Ángel, lo toca todos los domingos en la misa mayor por la mañana.
Sí.
Se ofrece para cultos tipo boda, pero en trabajo en los que se busca otro nivel musical, no podemos recurrir a la idea romántica de que es el órgano de tubos, de que es el órgano, sí, tradicional. Hay que buscar un sonido, y por eso lo que se recurre a un electrónico.
Pero usted ha dado muchos conciertos, o da muchos conciertos, no solo por España, sino fuera también de España, de órgano.
Por donde más me he movido es por Portugal, que es una cosa que, bueno, pues afortunadamente Portugal conserva sus órganos y son personas muy abiertas cuando tú llegas a un sitio, a un templo, y te presentas como organista, que además tocar en una catedral española en nuestro entorno realmente es una llave, una carta de presentación, se te recibe bien, se te deja probar y en muchas ocasiones incluso puedes montar un concierto, aunque lo tengas prácticamente que improvisar, lo puedes montar en las visitas de los turistas.
¿Y cuál es el de los que ha tocado? ¿Cuál es el que le parece, pues no sé, el que le ha dejado más huella? Porque eso de decir el mejor o peor no tiene sentido, pero el que le ha dejado o que le ha provocado más emoción al tocarlo.
Pues un órgano muy pequeño. Yo he tenido la suerte de ir de organista invitado a la Catedral de Salamanca.
Ajá.
He tocado en los dos realejos de la Catedral Vieja y en los dos grandes órganos de la Catedral Nueva. Y si bien es sobrecogedor ir a un órgano como puede ser el de Echevarría, el gran órgano de Echevarría, que es un órgano muy similar a lo que será Almería, pero a mí tocar el órgano del ala, que es un realejo pequeñito con una decoración preciosa, se abre la puerta, tiene unas pinturas maravillosas, tiene un sonido súper modesto, pero tuvo algo especial.
¿Y por qué le llama o por qué le llaman el órgano del ala?
Le llaman el órgano del ala porque es un órgano, estos órganos se les concebía con una tapadera frontal que se abría, tenemos que imaginar una puerta, y toda la decoración no está en la parte exterior de la puerta, está en la parte interior.
Sí.
Cuando lo abrimos vemos toda su decoración, sí, su policromía, y parece un auténtico pájaro con las alas abiertas, porque tiene una forma trapezoidal que tiende casi al triángulo.
Sí. Eso en muchos conventos, entre otros el propio donde se inspira el de Maese Pérez, el organista, el de Santa Inés, es así también de ala, que no sabía, lo he visto muchas veces abrirlo, pero no sabía que se llama órgano de ala cuando se abre las puertas, sí, que lo cierran y la decoración es...
Claro, en el caso de Salamanca no es por llamar al modelo órgano de ala, es porque recuerda a un ave en su forma cuando lo abre, parece un pájaro, es muy bonito.
Jesús, a mí me gustaría preguntarle una cosa a nuestro invitado.
Lo que queráis.
Es que alguna vez he oído que hay órganos de barbería, ¿eso es verdad?
Bueno, los órganos de barbería, eso se dice, pero...
No sé, es que de lo barbería, he oído alguna vez, órgano, sí, pero... de barbería, y no sé lo que es.
Sí, pero realmente en barbería lo que más ha habido... son los cuartetos de barbería. Es que, lo primero, saludar.
Hola,
bueno,
claro.
Maite, le
yo
presento, Maite.
Maite
Chacón, compañera, sí, sí, del programa. Y Miguel Ángel Parra, que también está aquí, que es de Jaén. Y digo, también para que tenga alguna referencia.
Sí, una cosa que, por cierto, ya le digo un poco a los tres, que es que vamos juntos todas las mañanas en el coche, porque yo soy maestro itinerante.
Ajá.
Y me muevo mucho en el coche. Y siempre vamos, son voces que me van acompañando todas las mañanas.
Ah, qué bien. Que
encantado de saludarles.
Qué vergüenza.
Bien. Para nada, en absoluto. No, lo que
digo es, porque por la mañana se ponen un poco locos.
Que no, que ha sido muy divertido.
Pero luego somos muy formales, Luis.
Los vecinos me ha gustado mucho esta mañana, ¿eh?
Sí, es que eso
muy bien.
Es un problema que padecemos.
Sí, le contaremos a los oyentes que cuando me he sentado en el hall de Canal Sur aquí en Almería, ahora que no nos oye nadie, estaban arrastrando unos muebles en alguna habitación y como tenían antes la tertulia, pues me he reído a gusto. Pero en cuanto al tema de la barbería, sí, es que antes tenemos que recordar que la electricidad pues como que no estaba en muchos sitios, y ciertamente las barberías eran muy imaginativas, como en el mundo del cine, para recibir a sus clientes. Así que efectivamente en las barberías te podías encontrar un cuarteto, te podías encontrar un pequeño órgano, un piano, te podías encontrar de todo.
Qué bueno. Entonces no es un tipo de órgano, si yo es que me había pensado que era, no sé, por una forma o algo, pero no, en las barberías de barbero.
En las barberías de barbero había músicos, igual que en el cine, porque no podían ponerlo de forma electrónica.
¿Y de los órganos que ha podido tocar en Andalucía, cuál es el que, en fin, el que?
En Andalucía yo me he movido sobre todo en la zona mía de Almería, es decir, he tocado en los órganos provinciales. Me he movido más en Castilla y en Portugal, y también me he movido en País Vasco. Aquí ahora mismo estoy pendiente de visitar Guadix, y luego me gustaría que ya desde mi propia catedral hagamos contacto con otras catedrales andaluzas, porque normalmente aquí se funciona de esa manera, es decir, contacto de catedral a catedral, porque hablamos de joyas de patrimonio histórico y no se trata de que no se deban de tocar, se trata de que no las toque cualquier persona que pueda dañar el patrimonio.
¿Y tenemos profesionales especializados en la reconstrucción de estos instrumentos?
Sí, claro que los tenemos, lo que pasa es que efectivamente hay que recurrir a buscarlos porque esto es algo absolutamente artesanal.
¿Los órganos suenan o cantan?
Los órganos suenan, pero intentan cantar a veces. Los órganos suelen tener un registro que se suele identificar en la botonadura como Vox Celesti, y ha habido soluciones muy imaginativas a lo largo de los siglos para intentar imitar la voz humana, intentar que parezca que hay alguien cantando. Es siempre un sonido que distorsiona un poco, que es peculiar, pero es bonito.
Oye, Luis, aparte de intérprete, digamos, de organista como tal, también eres compositor de música sacra. Esto, digamos, ¿qué salidas tiene? Es decir, que como entiendo que es algo muy, muy, muy concreto, ¿no? Para una interpretación muy específica, ¿no? Y bueno, y que se sienta al escuchar un, o incluso interpretar tu propia obra en un órgano así.
Efectivamente, yo es una cosa que, bueno, realmente no es que yo me centre en la composición, yo soy mucho más intérprete que compositor, pero cuando me lo ha pedido el cuerpo, vamos a decirlo así, sí he escrito cosas, y ciertamente lo último que he escrito es una misa completa en 10 números que la entregué al presbiterio almeriense en la misa crismal recientemente. Se estrenó en mi localidad natal, en Berja, el 8 de septiembre. Además, a día de hoy, escribir y tener la suerte de que tu música se interprete de verdad, sobre todo cuando requiere un coro de 40 o 50 personas y órgano y director y una serie de cosas, es un lujo que tu música, aparte de escribirse, se toque, porque hoy día hay mucho acceso a escribir, a publicar, a poner novelas, teatro, lo que quieran, ¿no? Todo el mundo podemos hacerlo, pero que llegue a sonar es una fortuna.
Bueno, además de ser organista, es también barítono. Y además de ser profesor de música. Seguro que quienes nos estén escuchando desde Almería y hayan ido, les guste la Semana Santa, tal vez lo recuerden dentro del cuarteto vocal Anacrusa, qué nombre tan bonito, Anacrusa, porque van delante, no sé, ahora mismo no recuerdo delante de qué paso van.
Sí, nosotros acompañamos a la cofradía al Cristo de la Caridad de Almería desde hace más de 20 años, cada Viernes Santo. Vamos junto a un trío de capilla y alternamos, es decir, no actuamos conjuntamente, alternamos, canta el cuarteto o toca el trío de capilla. Y sí, nosotros funcionamos tanto en bloque los cuatro juntos, como cuarteto vocal Anacrusa, que es una figura del mundo de la música, la Anacrusa, o también funcionamos muchas veces como dúo, la soprano y yo también.
A ver, como siempre queremos vocal. Aprender, para que los oyentes sepan, ¿qué es la Anacrusa?
La Anacrusa es el inicio de una obra musical que empieza con un compás incompleto, que no tiene todos sus tiempos.
Sí, es el como compás, el previo al tachán, a claro, un tachán fuerte, ¿no?
Si el compás es de tres tiempos, pues o tiene dos o tiene uno, le falta.
Sí. Por ejemplo, en la quinta de Beethoven es una cruz, Anacrusa lo que empieza, ¿no?
Sí, Beethoven recurre mucho a la Anacrusa, es muy anacrúsico muchas veces.
Un nombre, una palabra que suena muy bonito. Yo lo he buscado a raíz de ver lo del cuarteto vocal, ¿eh? No porque sea músico. Usted habla como profesor del método Suzuki y me ha llamado mucho la atención porque se dedica a enseñar música y además también incluso a profesores de música que luego van a enseñarla en los colegios. ¿Qué es el método Suzuki?
Bueno, el método Suzuki
no tiene nada que ver con la moto, Vigorra.
No, para nada.
Sospecho que es así.
Efectivamente, es un método de estimulación temprana para niños muy pequeños. No, esto parte pues de cuando las personas nos prestamos a muchas cosas, pues a veces hacemos locuras como la que hice yo en su día, que fue dentro de la estimulación temprana de la inteligencia, trabajando como especialista, yendo a reforzar educación infantil. Mis compañeras de colegio pues estaban haciendo estimulación temprana de Howard Gardner. Y claro, les faltaba, dentro de las inteligencias que Howard Gardner estimula, les faltaba la musical, que él específicamente la estimula por este método. Y este método se hace utilizando el violín. Así que como yo entonces, cuando se habló de eso, yo no había estudiado violín, con mis 40 y tantos años de entonces, me fui al conservatorio por tercera vez y estudié violín y luego le enseñé a mis niños. Así que estuve por la mañana yendo al colegio, por la tarde estudiando y sacando la carrera por ampliación de curso en pocos años.
Pero este método Suzuki es más eficaz que la flauta dulce, que...
Es que es totalmente distinto. Este método a lo que
recurre... La flauta dulce, los
flauta
niños...
dulce, Luis, le voy...
Maite dice que ha hecho mucho daño a la música la flauta dulce.
Te voy a contar una cosa, es una de las obsesiones de Vigorra, la flauta dulce.
Frustrante, ¿eh? Escucha lo que dice el profesor.
Para mí es frustrante para los niños, porque realmente recurren a un instrumento normalmente de plástico y luego no tienen una persona que realmente, si una, un maestro, yo tengo un lujo enorme, yo trabajo en un colegio rural, en el CPR Alcolea Fondón, yo suelo estar mayormente en la de las sedes que tenemos, en la de Fondón, y bueno, tenemos muy pocos niños, porque en los rurales tenemos muy pocos niños, pero yo me imagino una persona con 25, con 30 alumnos y con una especialidad que da una sesión semanal. ¿Qué tiempo real, material, tiene ese profesional de atender alumno por alumno a explicarle? Porque la praxis musical, cuando tú físicamente tocas, se te tiene que enseñar también individualmente. Pon el dedo, corrige. Mm. Y claro, si yo dedicara 2 minutos a cada niño de una clase, ya habría consumido la hora. ¿Es honesto decir que en 2 minutos a la semana te voy a enseñar cuando tengo otras muchas cosas que puedo enseñarte? Pues es un problema.
Entonces, ¿cómo sería después de sus años de experiencia? ¿Que necesita más tiempo la música en las escuelas o...?
Indudablemente.
¿Más tiempo?
Indudablemente. La música estimula la matemática, la música estimula la inteligencia, la música estimula el lenguaje. Entonces, realmente se le da muy poco tiempo. Pero yo entiendo que la escuela como institución, y eso lo he dicho siempre, yo desde que estaba terminando los estudios ya después de la licenciatura y estaba empezando las publicaciones primeras, yo lo decía... A la escuela se le está sobrecargando mucho, mucho. Es un cajón desastre al que le entra todo. Yeah. Y el problema es que no cabe todo. Es como los presupuestos de una casa, de una comunidad o del Estado. Es que no cabe todo.
Yeah. Pero la música debería tener más tiempo. En los países europeos está mejor tratada,
sí,
en la enseñanza.
Tiene más tiempo, tiene bastante más.
A lo mejor empieza. ¿A qué edad empiezan los niños a dar clases de música?
En la educación española... Ellos tienen formalmente dentro del currículum la música desde primero de primaria, con 6 años. ¿Qué ocurre? Que realmente la educación infantil se basa en el canto. Las maestras y los maestros de infantil cantan mucho con sus niños. Y eso ya les va haciendo el oído. Pero que una persona especializada entre con ellos ocurre después. Y ocurre una hora a la semana. El curso tiene 36 semanas. El peso horario lectivo es muy pequeño.
Lo tiene usted claro, ¿eh?
Bastante, ya cogí la tiza en el 99, ya son unos años.
Otro asunto que quería tratar con Luis, porque es, ya digo, un activista también cultural aparte de su profesión y su vida, que es la música. Él es de Berja, como he dicho al presentarlo, y ahí ocurrió una batalla o un allanamiento de todo lo que era la Salpujarra en el año 1569, entre las tropas del marqués de los Vélez y las de Abengumella. Creo que arrasaron todo aquello. Y esa batalla, o aquella, en fin, aquella manera de proceder contra los moriscos que quedaron aquí, lo recrean cada año, ¿no? ¿Cuándo y cómo?
Correcto, yo pertenezco a la Asociación Berja 1569 y llevamos ya unos cuantos años dentro de la serie de recreaciones históricas que, bueno, ahora están un poco en boga, ¿no? Y Berja pues también tuvo esa inquietud, tuvo una respuesta fantástica por parte del Ayuntamiento de Berja, hay que agradecérselo, la persona de su alcalde, José Carlos Lupión, de la Corporación y de la propia Diputación de Almería. Bueno, pues en este momento, cuando nosotros empezamos, lo que se recrea es esta batalla que viene a raíz de las llamadas Navidades de Sangre, que ocurren en 1568, y el levantamiento de los moriscos. Las normas que se le ponían desde el rey eran muy duras, con sus propias costumbres. Y hay una respuesta muy sangrienta, que va a terminar dando lugar a que el rey tenga que mandar fuerzas. Mientras vienen los tercios, que los tercios había que movilizarlos, había que traerlos, y precisamente en aquellos entonces no iban a venir en un avión, mientras se recurre al adelantado mayor del rey, y viene Luis Fajardo de la Cueva, segundo marqués de los Vélez, recoge milicias, porque él con lo que viene no es con tercio, él viene con milicias, y el choque va a terminar ocurriendo, pues por azares militares, termina ocurriendo en Berja, en lo que hoy día sigue existiendo y se sigue llamando como Calle del Agua. Y esos hechos históricos son los que nosotros recreamos con la mayor fidelidad que somos capaces de hacerlo y con el asesoramiento de los historiadores, que hay que preguntarle al que sabe, que creo que es un acto de inteligencia.
¿Y en qué fecha es cuando hacen esta recreación?
Hasta ahora, Berja goza de una agenda cultural impresionante. Hasta ahora hemos podido encajarla siempre en el fin de semana anterior al Domingo de Ramos, que es donde la venimos haciendo.
Bueno, ¿queréis saber algo más?
No, estamos aquí con la boca abierta, la verdad, porque qué entusiasta y qué maravilla. Hoy,
es un entusiasta, por eso lo hemos invitado. Pero aquello fue, ya para terminar, porque aquello fue sanguinario, sangriento, no dejaron ahí títere con cabeza en las Alpujarras, ¿no?
Sí, posterior a este choque, cuando ya los tercios pasan por la Alpujarra, efectivamente sí, fue así.
Pues ha sido un placer. Quedamos emplazados para otra ocasión, seguir hablando de música, de órganos, de actividad cultural. Nos ha encantado conocerle. Luis Cravioto, que es difícil decir esto, Cravioto, ¿no? Lo he dicho
sí,
bien.
Señor.
¿De dónde viene este apellido?
Es italiano.
Italiano, claro.
Es italiano. Pues, ¿qué le digo, don Jesús? Que el placer es mío, que usted, ya, oyéndolo, lleva en mi vida muchos años y los estudios tienen esa ventaja,
qué bien,
¿no?
Qué bien, que nos podamos conocer.
Persona.
Pues, alguna mañana, acordaros de Luis, ¿eh? Cuando estáis haciendo el programa de, y nuestro Revolú. Ha sido un placer y nada, encantado de haberle conocido.
Igualmente, muchas gracias.
Adiós.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.